Y ahora pues voy a presentar a la conferenciante, a Miriam Subirana. Miriam es, primero la quiero presentar a nivel personal y luego a nivel un poco ya de lo que hace, ¿no? Pero a nivel personal, porque es una persona que yo admiro mucho, es valiente, es una persona muy valiente, es una persona muy decidida, es muy perseverante, tiene una gran creatividad y es una persona además muy polifacética, muy polifacética, y esto lo lleva a la expresión también de lo que hace, de su actividad profesional también, y esa decisión, esa perseverancia, esa valentía y ese ser polifacética, pues, y esa gran creatividad que tiene, le lleva pues a hacer bien muchas cosas diferentes, que todas relacionadas con la creatividad, creo yo, ¿no? Es escritora, es artista, es muy buena pintora, muchos de ustedes seguro que han visto cuadros suyos, ha expuesto en muchas partes del mundo, es también formadora, o sea, es educadora, es también coach y no sé muchas más cosas. Pero realmente es como que ha desarrollado, ¿no?, todos esos valores en su vida personal y en su vida profesional. Y también me gustaría destacar, bueno, que varios de los libros que ella ha escrito están ahí fuera, en la entrada. Entonces, si alguno de ustedes no los conoce o le gustaría conocerlos, pues a la salida los puede ver. Varios de esos libros los pueden consultar y el que quiera los puede comprar. También ella es la directora de un espacio en el que hay actividades culturales, formativas, educativas y también de consultoría, que se llama Yes We See, que es también tiene un impacto a nivel internacional. Entonces, si alguien está interesado, pues también a ella le pueden preguntar y les puede ampliar la información. Y bueno, simplemente quería también agradecerle pues esto, que esté aquí con nosotros hoy para compartir sus conocimientos, que son muchos, su sabiduría, y para no restarle más tiempo de su conferencia, pues ya le doy paso a ella. Se me ha olvidado una cosa, sí, una cosa importante, y es que Miriam, porque ya mira de forma cariñosa, pero Miriam Subirana, una de las actividades que yo más valoro es el impulso que ha dado a la Asociación Brahmakumaris. Sin su impulso y sin su dedicación, Brahmakumaris, esta asociación no sería lo que es. Entonces, pues, muchas gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso.
Hoy vamos a compartir sobre la soberanía personal. Y a mí de pequeña ya me llamaban la soberana, porque me llamo Subirana, entonces las niñas de la clase, ¡y soberana! O sea que ya me pusieron el chip de que tú de mayor tienes que trabajar el tema de la soberanía personal. Así que la palabra soberanía viene de soberano, de soberana. Implica ser el rey o la reina, el soberano. Es una palabra más bonita que el jefe, o el mandamás, o el director, o incluso el líder, ¿no? Es la palabra soberanía, tiene una connotación de realeza. Y en la realeza hay belleza, hay elegancia, hay nobleza. Estoy hablando del origen de la palabra, no de la familia real o de lo que haga la realeza hoy en día en este siglo. De hecho, en India, que era una tierra de reyes y reinas, había los rajas, rajas, los maharajas, los grandes reyes, las maharanis, las grandes reinas. Es un país donde aún queda cierta elegancia. Cuando ves a las mujeres en el campo, trabajando, la manera en que van vestidas, cómo llevan la carga que sea que lleven sobre su cabeza, tiene una cierta realeza de movimiento. Y el sari es de todos los vestidos de todas las culturas, para mí es uno de los más elegantes. Así que soberanía también a mí me lleva esa palabra a la elegancia, a la nobleza, a una manera de tener un trato en el que hay belleza en nuestro intercambio. También soberanía es una palabra que indica que hay un reino. Y cuando hablamos de soberanía personal, ¿dónde está el reino? Es el reino interior. ¿Y quiénes son los trabajadores o los súbditos o las entidades, como le queramos llamar, o las facultades que forman parte de este reino interior? Está el corazón, nuestra capacidad de sentir, y aquí me refiero al corazón del alma, al corazón del ser, no al corazón que bombea sangre, aunque también es importante tener soberanía sobre ese corazón. El primer nivel de causas de muerte en Europa están las enfermedades cardíacas del corazón, y el segundo en la depresión. Eso nos indica que hay muy poca soberanía personal. Así que soberanía personal es tener esa capacidad de gobernar con elegancia, con nobleza, con realeza en nuestro reino interior. Luego, además del corazón, me pongo el reloj porque a las 9 tengo que estar en Cataluña Radio hablando en el programa de Lufis y Daviura. Entonces, como me encanta hablar de estos temas, que no se me vaya el tiempo. Y soberanía sobre el reino interior no solo está en la capacidad de sentir, sino en la capacidad de pensar también. En lo que piensas, cuando lo piensas, cómo lo piensas y qué impacto tiene lo que piensas. Soberanía interior es también en los archivos de tus recuerdos. ¿Cuántas cosas tienes en los archivos de imágenes que tienes guardadas en tu interior, de tu pasado, de experiencias que has vivido? Soberanía es hacer limpieza de los archivos, guardar aquello que es útil, que te sirve, que quieres, y aquello que es una carga, que cada vez que aparece esa imagen en la pantalla de tu mente te provoca malestar, sufrimiento o tristeza, pues decidir si lo quieres seguir guardando en el archivo de tu mente o no. Eso es tener soberanía personal sobre los archivos de nuestro registro interior. Y podemos cambiar los registros que hay en el cerebro también, no solo en los archivos del alma, sino el impacto que tiene nuestro recorrido por la vida en nuestro cerebro. Y se han hecho investigaciones con monjes budistas, como con la meditación, han cambiado incluso los surcos de su cerebro, porque han cambiado su manera de gestionar sus emociones, sus pensamientos y su mundo interior. Así que soberanía personal es ser el rey o la reina de tu mundo interior, de tu cuerpo, de tu capacidad de sentir, tu capacidad de pensar y de tu capacidad de trascender. Digamos que es cuerpo, corazón, mente y espíritu, en otras palabras. ¿De qué manera podemos tener soberanía personal sobre el cuerpo? El cuerpo es la caja de resonancia de nuestro ser, de nuestra alma, y el cuerpo nos manda señales. Señales que te dicen que algo tienes que cambiar. Señales que te dicen que pares. Señales que te dicen que te muevas. Diferentes señales. Y no sabemos escuchar esas señales. Los mensajes que el cuerpo da al alma son sutiles, pero cuando el alma no escucha, esos mensajes se vuelven más radicales. Y entonces te tuerces el pie, tienes un accidente, te sale un cáncer, tienes un ataque de algo y sale una piedra, en fin, lo que sea. El cuerpo te dice cosas. Tenemos una capacidad de ingerir, una capacidad de digerir lo que ingerimos y una capacidad de limpiar todo aquello que hemos ingerido que no necesitamos. Ingerir, digerir y expulsar lo que no se necesita. Ingerimos muchas cosas que no necesitamos y colapsamos nuestra capacidad de limpieza corporal. ¿Qué pasa cuando en la ciudad hay huelga de basureros? Es horrible, ¿no? En 4 días la cantidad de basura que se acumula en las esquinas. Pero cuando internamente ingieres mucho más de lo que realmente necesitas o cosas que no necesitas, tu cuerpo se colapsa y el cuerpo te avisa, pero no escuchas. ¿Por qué ingerimos más? Porque tenemos adicciones al azúcar, a diferentes cosas, y porque no estamos en armonía con nuestro cuerpo, entonces no nos alimentamos bien. Sí que soberanía personal es también soberanía en cómo te relacionas con el cuerpo y con tu capacidad de ingerir, digerir y expulsar. Mucha gente tiene estreñimiento, otras personas tienen obesidad, en fin, yo no voy a entrar en detalle, pero soberanía personal es ser consciente de qué comes, cómo lo cocinas y cómo lo comes. Es consciente de que cuando compras un plátano de Brasil, que es más barato, 10 céntimos más barato que el plátano de Canarias, estás apoyando a la polución del mundo, estás apoyando un sistema de explotación de las personas, porque al otro lado del que ha ayudado a que tu plátano llegue aquí, el de Brasil, pues hay personas que están mal pagadas y tú colaboras en esto, ¿no? O sea, es soberanía, es ser consciente. Doy unas pinceladas, porque en media hora, 3/4 de hora, tampoco da tiempo de ir mucho a la profundidad. Así que ser consciente de cómo está tu cuerpo y qué mensajes te da y escuchar. Luego es ser consciente de tu capacidad de sentir. La mayoría de personas viven en un círculo de 3 sentimientos, que son el miedo, la rabia y la tristeza. tienes miedo, esto es mío, tengo miedo a perderlo, lo pierdo, porque es ley de vida el cambio. El cambio significa que lo que tenías ayer hoy no lo tienes y es diferente. Lo pierdo y entonces me da rabia, porque me lo han sacado, busco culpables, en fin, tengo rabia. Como la rabia no me hace recuperar el vaso que he perdido, pues finalmente estoy triste. Y así, esto os he explicado de una manera muy sencilla, si observáis durante el día, cuánto rato del día o tenéis sentimientos de tristeza, cosas que no han sido como os gustarían, expectativas no cumplidas, sueños rotos, decepciones, toda la familia de la tristeza, medio depre, medio apático, medio desganado, no tengo ganas de nada, eso es toda la familia de la tristeza. Y luego pasas a la rabia, y te da rabia un montón de injusticias que hay, un montón de cosas que pasan que no tendrían que pasar porque te gustaría que las cosas fueran diferentes de lo que son, y te da rabia. Y entonces pues tienes rabia, te enfadas, te enojas, y toda la familia de la rabia, que es la ira, la frustración, la irritabilidad, la impaciencia, todo esto es familia de la rabia. Te da rabia porque la realidad no es como te gustaría que fuera. Y luego, pues, pasas al miedo. Miedo a ser tú mismo, miedo a ser diferente, miedo a cambiar, miedo a todo tipo de miedos. Miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a que te difamen, miedo a que te rechacen, miedo a que te critiquen. Todo tipo de miedos. Entonces, durante el día, pues la mayoría de personas se pasan en este círculo. O en la familia del miedo, o en la familia de la ira y la rabia, o en la familia de la tristeza. Entonces, soberanía personal es, primero, darse cuenta. Fíjate, me desperté triste. Luego, cuando fui al trabajo, fui con rabia. Luego me irrité. Y luego vi a no sé quién y me dio miedo de decirle no sé cuántos. Y así, en el día a día, pues es darte cuenta que estás en este círculo. Y lo más importante de darte cuenta de eso es que lo eliges tú. Lo eliges tú. Por tanto, la siguiente pregunta es, ¿quieres seguir ahí? Y supongo que si estáis aquí es porque no queréis seguir ahí. Entonces uno dice, bueno, pues tengo que atreverme a mirar el miedo a la cara, mirar la rabia a la cara y mirar la tristeza a la cara. ¿Y cómo se miran estas emociones a la cara cuando hemos huido de ellas? Fijaros, huimos de ellas pero nos persiguen. Es como huir de tu sombra, ¿no? Tienes que traer luz y la sombra desaparece. Así que soberanía en el campo emocional y sentimental es tener la capacidad de generar sentimientos positivos, sentimientos elevados y sentimientos que te armonicen. Soberanía es armonizar. Y ahí entra un ejemplo del triángulo de Pitágoras, que es un ejemplo muy interesante. Pitágoras decía, bueno, la ley universal es de armonía. ¿Qué es lo que nos desarmoniza? Entonces, en la sabiduría griega, pues en el triángulo, arriba está, digamos, en el vértice de arriba está la verdad. La verdad, que puede ser la divinidad, lo divino, lo sagrado, lo auténtico, la verdad, lo auténtico, lo que no está polucionado, lo que es limpio, lo que es puro. Luego, en otro vértice está el yo, el ser, y en otro la vida, las personas, las relaciones, las situaciones, las circunstancias. Cuando el ser se relaciona con la verdad, el ser está completo. Y no estoy hablando de una verdad absoluta, única, sino lo que es verdadero, lo que es original, lo que es auténtico, lo que es divino, lo que es sagrado, lo que es puro, lo que es limpio. Cuando tú te conectas con esa energía de verdad, tú te sientes completo y entonces te diriges al otro vértice del triángulo dando, ofreciendo, compartiendo. Que esto es lo que se hace en la naturaleza. El sol da, el agua da. Todas las ciudades y pueblos se construyen cerca de los ríos o del mar, donde hay agua, porque el agua es vida, el agua nos da vida. Entonces el agua da, el sol da, los árboles te dan fruto, te dan oxígeno, dan sombra, cogen la tierra, digamos, para que no haya deslizamientos con las raíces. O sea, la ley de la naturaleza es dar. Nosotros, cuando desconectamos, digamos, cuando este triángulo se corta la relación con la verdad, con la energía divina, con lo que es original, entonces, en vez de sentirme completo, me siento vacío. Y en ese vacío emerge la avaricia y me relaciono con el otro vértice del triángulo, que es la vida, que son las personas, queriendo tomar. Y esto es lo que hemos hecho. Tomar de la tierra, tomar de las personas, y nuestra avaricia es el gran enemigo, hasta el punto que Mahatma Gandhi dijo: hay suficiente para todo el mundo para comer, pero no hay suficiente para satisfacer la avaricia de todos. Entonces, la avaricia es un gran problema que está en la raíz de la crisis económica, crisis política, crisis de poder, crisis de soberanía y todas las crisis. Crisis ecológica, crisis medioambiental. Porque la avaricia es: ¿qué me puedes dar? ¿Qué puedo tomar de ti? ¿Qué puedo tomar de aquel? ¿Qué puedo tomar de la naturaleza? A ver, ¿cómo puedo ganar más haciendo menos? Y da igual si polucionamos el río porque estamos ganando no sé cuántos miles de más de no sé qué. Entonces nos da igual la vida, dejamos de respetar. Y la avaricia es más, más y más. Quiero más, necesito más. Entonces, esto implica una falta de soberanía porque hemos desconectado del vértice, como decía Pitágoras, ¿no? Pitágoras, este triángulo, la armonía está en que tomas de lo divino, de la energía original, divina, del silencio, de lo que te conecta con lo verdadero, y entonces das el poder del servicio. Y si pensáis en los momentos más felices de vuestra vida, seguro que han sido momentos en los que estabais compartiendo, estabais dando, no tomando. Eres más feliz amando a tu hijo que no esperando que él te dé un regalo. El hecho de poderle amar ya es en sí una gran felicidad. Tu hijo te da la posibilidad de amarle con todas tus fuerzas y con toda tu energía. Y eso te llena, es decir, te llena el dar. Y hemos perdido esta ecuación. Pensamos que nos llenará el tomar, pero no, nos llena el dar. ¿Cómo supera una persona un duelo que le deja como un vacío? Pues es dando. ¿Y cuántas fundaciones han montado personas? Pues el otro día estaba con una persona que ha montado una fundación para niños con cáncer y para familiares. ¿Por qué? Porque quiere compartir su experiencia de cuando su hijo de 3 años se murió de cáncer. Y todo lo que él vivió quiere ahorrárselo, a lo que pueda, a muchas otras familias, compartiendo experiencia tal y cual. Y eso le da un sentido que le ayuda a superar el duelo, la tristeza, la rabia y todos esos sentimientos negativos de los que he hablado, cuando das, cuando compartes. Así que para que haya soberanía, tenemos que recuperar esa relación con lo que es divino, lo que es sagrado, lo que es puro, lo que es verdadero. Y esa relación, curiosamente, no la recuperamos en el ruido ni hablando, sino en el silencio. Es cuando practicamos silencio que podemos abrirnos a escuchar esa voz de la intuición, que es la voz de nuestro tutor interior, de nuestro guía interior, de nuestro ángel. Es tu voz, pero es tu voz más íntima. Por tanto, para escucharla tienes que ir hacia adentro y, como nos dice en Oriente, abrir el tercer ojo, ver hacia adentro y abrir la tercera oreja, o sea, la oreja que escucha hacia adentro, y escucharte qué es lo que quieres, qué es lo que tiene sentido en tu vida, qué es lo que la vida te pide que des, no lo que tú le pides a la vida. Está bien esto del secreto que se ha puesto tan de moda y la atracción, ¿no? Pide no sé qué y te vendrá el cheque. Bueno, pero ¿qué es lo que la vida...? El secreto también está en qué es lo que la vida te ofrece que ofrezcas. ¿Cuál es tu capacidad, tu talento, tu diferencia que puedes aportar? Y da eso. Y eso te conecta con tu originalidad, con tu verdad, con tu voz interior, y te ayuda a estar alineado, y en ese alineamiento hay soberanía. Y para tener soberanía sobre tu mente, necesitas gimnasia mental. Y la gimnasia mental no es nada más y nada menos que practicar afirmaciones positivas, pensamiento positivo, hacer limpieza, barrer pensamientos que no quieres tener, no los tengas, porque los tienes. De los 50.000 pensamientos que creamos cada día, muchos son repetitivos e inútiles. Entonces, ¿por qué los creas? Haz un plan de ahorro mental. Reduce la cantidad de pensamientos y piensa mejor, de mayor calidad, y piensa lo que te apasione, lo que te guste, lo que te mantiene vivo. No tengas pensamientos aburridos y feos. ¿Para qué? Cada día puedes crear un cuadro con tu mente. Y creamos nuestra realidad con nuestros pensamientos. Así que es una cuestión de tomar una decisión. Unas cuantas, pero una decisión, decir, bueno, a ver, voy a mirar para adentro, voy a escuchar, voy a ver y voy a decidir. Y luego está la soberanía que te permite trascender. ¿Qué quiere decir? Que aquí tienes una situación caótica, esta persona está no sé qué le pasa, el otro le pasa no sé qué, es una situación en la que hay desorden, y tú intentas arreglar esto, arreglar aquello y arreglar lo otro. Y cuando arreglas una rama del árbol, resulta que se pudre la otra. Y cuando le das vida para a ver si revifa, resulta que hay otra que se rompe. Y nunca acaba de estar bien el árbol. Siempre estás haciendo de mecánico, intentando solucionar todo. Y acabas agotado. Entonces, hay veces que tienes que dar un paso atrás y observar y dejar que la vida transcurra, dejar que las cosas pasen y solo intervenir donde veas que realmente has de intervenir y no estar intentando controlarlo todo. Porque soberanía no es control. Soberanía es ser el maestro de uno mismo, es tener un dominio sobre ti mismo, pero no intentar controlar el mundo. Y ahí, pues hay dos opciones, que las dos son válidas. Una, ir a las raíces del árbol, porque en las raíces está la savia, está el movimiento, está la fuerza del árbol. Tú cortas las raíces del árbol y el árbol se mueve. Bueno, hay algunos árboles que le salen raíces por las ramas y entonces esos siguen vivos. Pero cortas las raíces de donde sea y se muere. Entonces, ir a las raíces es ya a lo esencial, a lo que da vida. Y otra opción también válida es trascender. De vez en cuando, sepárate de la situación. Por eso hay personas que dicen, uy, me he ido el fin de semana y me ha ido muy bien, porque me he separado de la situación y la veo de manera diferente. Precisamente hoy el programa en el que voy a participar de radio es Cambio de Perspectivas. Entonces, esto lo ves desde otro ángulo, cambias de posición, observas, y eso te ayuda a tener una perspectiva más amplia, más abierta al cambio, no tan apegada. Porque del apego surge el miedo, la rabia y la tristeza. Fijaros, el apego está en la raíz de esos sentimientos que os he comentado antes, que la mayoría de gente está en uno o en otro. Entonces, soberanía personal es ser consciente, estar despierto. ¿Qué mensajes te da el cuerpo? ¿Qué sientes? ¿Es eso lo que quieres seguir sintiendo? ¿Qué piensas? ¿Es eso lo que quieres pensar? Y aprender a trascender, conectar con tu verdad, con tu esencia, con tu el alma, con tu ser brillante, con tu sol interior. Conectar en el silencio con esa experiencia. Y desde esa experiencia calmas, generas paz, generas serenidad. Entonces tienes el cuerpo relajado, tienes el corazón bien, sintiendo buenos sentimientos. Aprendes a generar sentimientos que no te encierran, sino que te abren. Sentimientos que no te aíslan, sino que te conectan. Aprendes a expresar. Fijaros, parece curioso, ¿eh? Pero la meditación nos ayuda a expresarnos. Yo cuando en la adolescencia pues pensaba, ¿no?, ¿a qué me voy a dedicar? Hice la carrera de piano. Hice la carrera de Bellas Artes, pinté, hice escultura, grabado, tal. Sentía que era muy difícil expresarse a través de la palabra. Yo sacaba matrícula de honor en todas las asignaturas menos en el lenguaje, que aprobaba justillo. Y luego resulta que me he dedicado al lenguaje, a escribir, a hablar, a conferencias, ahora voy a hablar por la radio, hoy llevo todo el día hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cambio es posible, que uno puede aprender a expresarse y que uno puede abrirse como una flor y no quedarse encerrado como un capullo, sino abrirse como una flor, y simplemente necesita la nutrición de la tierra, es decir, tener un tallo que le conecte con la tierra, pero tener una apertura de corazón que le conecte con el cielo, o sea, con el sol, con el aire, con la luz. Y ahí pues tenemos el cuerpo que nos conecta con la tierra y tenemos el espíritu que nos conecta con esa verdad de la que hablaba Pitágoras. De hecho, es sencillo. Es sencillo, es conectar con el silencio y desde el silencio aprendes a expresarte, aprendes a manejar tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos y aprendes a sacar lo mejor de ti y a dar lo mejor de ti. Es sencillo, ¿estáis de acuerdo o hay alguna complicación? A ver. Es nuestra mente que lo hace complicado, pero es cuestión de darle entrenamiento a la mente otra vez para que lo vuelva todo más sencillo. Entonces, meditar. Y si no tenéis tiempo, que es la enfermedad de este siglo, de no tener tiempo, pues tenemos meditaciones de un minuto. Tenéis un minuto para meditar. Hace unos años, aquí en Brahma Kumaris, coordinamos una campaña internacional que se llamaba Just a Minute. Y de hecho aún hay la web, os podéis descargar las meditaciones de un minuto. Y tenemos un CD de meditaciones que es así, que estaba yo así porque tenía que ser 50 segundos. 5 segundos de música, 50 de hablar y al 51, nada, ya me callaba porque la música y un minuto de meditación. O sea que son clavados de 60 segundos. Entonces, pues, eso, buscar momentos de silencio para la soberanía personal. Y el mundo que siga, hay más cosas que pasen, pero ¿qué pasa en ti, no? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Conectar con tu reino interior. ¿Queréis comentar algo? ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, entiendo. O sea, la decepción de no ver los resultados. Yo recuerdo, hice un viaje a la India, el primero que hice. Yo de pequeña ya ahorraba para ir a la India. Y eso que me daban el duro semanal, las 5 pesetas semanales, y yo pensaba, bueno, pues en vez de comprarme pipas o chupa chups, lo pongo en la hucha para ir a la India cuando sea mayor. No sé dónde me salió esa idea, yo creo que de alguna vida anterior. Y cuando fui a la India, volví apasionada. O sea, yo cuando aterricé en la India pensé, qué riqueza hay aquí, cuánto color, cuántos olores, cuánto movimiento, cuánto las vacas, las bicis, los camellos, los elefantes, los coches, los autobuses, o sea, todo ahí, eso es vida, eso es movimiento. Yo volví apasionada. Luego estuve en la sede de Brahma Kumaris también meditando y todo. O sea, yo volví apasionada y pensé, aquí en una semana vamos a cambiar el mundo, ¿no? Eso que vuelves así con una energía diciendo, bueno, has visto la luz y en una semana compartirás la luz y se hará la luz. Y nada, que llevo 28 años y aún queda tiempo, ¿eh? Aún queda tiempo. Entonces, es cierto, o sea, es cierto que necesitas autoentusiasmarte, porque no es que la gente a tu alrededor te entusiasme mucho a veces, más bien al contrario. Y tú vas con una sonrisa y te devuelven 3 malas caras. Y dices una buena palabra y te responden mal. Y no te dan los buenos días, o si te los dan mirando a otro lado. O sea, que ahí vuelve el tema de decidir, bueno, quiero vivir mi vida decepcionada. Entonces, en esa época, cuando yo empecé la meditación mucho antes de conocer a Brahma Kumaris, estuve en muchos grupos y muchas cosas, y conocí un grupo de música que me pidieron hacer la portada para un disco. En esa época se hacían aquellos discos tan enormes, y la canción decía, no sé si estaré soñando o es verdad lo que siento, pero aunque sea un sueño y no sea real, prefiero vivir en ese sueño que la realidad cotidiana que veo. Más o menos era la canción así, más poético y en inglés y cantado y tal. Pero un poco eso que tú dices, bueno, te decepciona la realidad del día a día y dices, bueno, yo los valores que vivo, lo que medito, tal, ¿será verdad o no será verdad? Porque no veo el efecto. Pero el efecto está, ¿eh? Poco a poco el efecto está. Y está, yo estuve unos cuantos años trabajando en el ayuntamiento, de hecho soy funcionaria en excedencia, y hoy ahí todo el mundo fumaba, era horrible. Y entonces un día recuerdo que se lo comenté a una yogui y me dice, esto es porque no tienes poder mental, tú con tu pensamiento puedes conseguir que dejen de fumar. Y pensé, digo, vaya. Digo, es decir, que lo que hizo ella es que yo me miraba a mí y no mirar a los demás. Oye, pues así, bueno, yo iba con mi velita antihumo en el despacho, que la gente pensaría lo que quisiera pensar, y finalmente hubo un cambio, o sea, hubo un cambio, y lo vi. Pero hay veces que no lo ves tanto, y este es un ejemplo fácil, ¿no? Una persona fuma y luego deja de fumar porque tú has influido en el ambiente. Una persona está seria y luego ríe porque tú has influido. O sea, son cambios visibles, pero hay veces que no se ven tanto esos cambios. Y que necesitas, bueno, pues creer en ti y creer en lo que estás haciendo. Y además que el seguir dando te ayuda a ti a crecer como persona. Entonces la decepción viene porque nos gustaría que todos nuestros compañeros, hermanos, amigos, familiares y gente estuviera en la misma onda que uno va entrando a medida que va meditando y va haciendo estas cosas. Y resulta que cuanto más quieres que entren en esta onda, más se alejan y menos les interesa. Entonces dices, bueno, quizás pues tengo que dejarlo. Yo, por ejemplo, cuando me hice vegetariana hace 30 y pico de años, bueno, aquí en Barcelona no había más que dos restaurantes vegetarianos y el arroz integral solo lo comprabas en una tienda, o sea, que había muy poca gente, era algo rarísimo. Y toda mi familia estaba totalmente en contra porque yo aún no me había desarrollado físicamente. Es decir, una cosa es que tengas 40 años y te hagas vegetariano, otra es que en la adolescencia, que estás aún creciendo, te hagas vegetariano para una gente que no entiende que el vegetarianismo es, te alimenta incluso mejor. Y ahora llevo 30 y pico de años siendo vegetariana y mis análisis de sangre son de catálogo, me dicen los médicos. Y esto es para publicar este análisis a tu edad. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que mi familia, en las primeras comidas de Navidad me decían, uy, que la sopa del pavo y el no sé cuándo. Digo, yo me echo vegetariana y soy vegetariana a partir de ahora y no voy a hacer ninguna excepción. Así, ¿eh? Y así lo he cumplido, ¿eh? No he hecho ni una excepción desde los 16 años. Entonces, ahora me piden que haga yo la comida de Navidad. O sea que ahora son todos vegetarianos, al menos el día de Navidad, hago la comida y algún que otro día del año. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que ha pasado un tiempo? Sí. Pero que mi perseverancia ha hecho que los demás, de alguna manera, vieran un beneficio. Cuando una persona me decepciona, estoy dejando que esa persona tenga poder y soberanía sobre mí. Entonces, si porque este no cambia y yo estoy triste, quiere decir que a este le doy más poder que a mi propia vida, a mi propio ser. Entonces, si este cambia o no, es problema de él, por mucho que le quiera. Pero yo estoy cambiando, ¿no? O sea, es un poquito una actitud de amor y aceptación sin apego y aferramiento a que el otro cambie. Ojalá este año todos dejéis de comer carne, ojalá hagáis como hice yo y hoy digáis que ni uno más, ni un bistec más, ni una butifarra más, ni un frankfurt más, ni un pollo más, ni un pescado más, ni un tal, porque el calentamiento global en gran medida es por la polución de la industria cárnica, mucho más que de la industria automovilística.
Entonces, estas cosas no se saben. Pero si fuéramos vegetarianos, habría mucha más salud medioambiental y nosotros también estaríamos más sanos y además habría más comida para todos. Porque lo que come un caballo y luego lo que el caballo alimenta o lo que come una vaca o un cerdo puede alimentar a muchas más personas que lo que alimentase. Pero ahora me estoy yendo por las ramas. Pero en esencia es comer conscientes, pensar conscientes, sentir conscientes y generar espacios de silencio en vuestra vida para ver qué pasa en vuestro reino interior. Igual tenéis una anarquía o igual tenéis un autoritarismo, no, ni una cosa ni otra. Tener una soberanía personal que os ayude a ser mejor, a estar mejor y a que emerja lo mejor de vosotros. Así que gracias por tu pregunta. Y si algún día te decepcionas, me llamas o llamas a alguno de los meditadores y nos animamos mutuamente, ¿no? Nos animamos, hay que seguir regando y llenándose del manantial y seguir regando. Pues si os parece, hacemos un par de minutos de meditación para terminar. Relajar el cuello, los hombros, relajar los brazos, las manos. Relajar el vientre, darse la oportunidad de relajarse. Y vamos a entrar hacia el interior. Nos alejamos del mundo de la acción, del ruido. Entramos en conexión con nuestra mente. Observo los pensamientos y no permito que me distraigan. Y lentamente voy creando un pensamiento de paz. Dejo el mundo de la acción fuera y entro en este espacio íntimo, en el que mi mente se relaja. Y conecto con mi paz interior. Y a medida que los pensamientos se calman, toda mi energía se va centrando en ese espacio detrás de los ojos, en el interior de del centro de la frente. Y visualizo cómo esa energía se concentra en un punto de luz. Y vibra de silencio. Un silencio que me ayuda a viajar hacia un espacio donde reina la paz y la serenidad. donde siento la energía divina que me abraza y me acoge. Donde conecto con mi ser libre de cargas. Poco voy trayendo toda esta energía de nuevo a este espacio detrás de los ojos y la irradio a mi alrededor y al cuerpo relajado. Respiro profundamente y me dispongo a entrar de nuevo en acción. Desde este espacio de serenidad interior. Poco a poco vamos moviendo las manos, los dedos de los pies, abriendo los ojos y respirando profundamente. Bueno, pues ahora es cuestión de ir practicando todas estas ideas, interiorizándolas. Y me parece que no me va a dar tiempo de quedarme, si queréis que os firme algún libro, no me da tiempo porque aquí 20 minutos es estar en la radio. Ha sido noticia de ahora hace poco, que me han llamado, oye, vienes a hablar de cambios de perspectivas. Digo, vale, llegaré justo. Sí, Cataluña Radio, las noticias son a las 9 y a las 9 y 5, 9 y 10 empieza el programa de Alufis y de Vibra. Muy bien, pues muchas gracias y buen caminar, buen aprendizaje. Hasta pronto.